Muy buenas, amigos todos. Deseamos que la palabra de Dios penetre en nuestro corazón, especialmente la palabra de Jesucristo, dicha directamente, que es Dios bajado del cielo, la palabra de Dios que se hizo hombre por nosotros para darnos sus mensajes. Mensajes de amor, mensajes de misericordia, como aparecen en el Evangelio de San Lucas. Les dije un día, amigos, que el Evangelio de San Lucas es el Evangelio de la misericordia, y él habla más que ninguno sobre la misericordia de Dios, y lo dice de una manera directa y lo dice de una manera en parábolas. Pues hoy vamos a llegar a una de estas grandes parábolas de la misericordia. Estamos en el capítulo 10. Terminábamos el otro día por el versículo 27, cuando aquel maestro de la ley, que para poner a prueba a Jesús le pregunta, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? A la pregunta de Jesús, ¿qué está escrito en la ley?, contesta, como todos debemos saber, lo principal: amarás al Señor tu Dios de todo corazón, con toda tu alma, con toda la mente, y al prójimo como a ti mismo. Y claro, Jesús le dice, has respondido correctamente, hazlo y vivirás. Pero claro, no se iba a contentar aquel maestro de la ley solamente con esto. Bueno, y ya está respondido todo lo que les he dicho. Y entonces le hace otra pregunta a Jesús. Queriendo justificarse, dice el Evangelio, preguntó a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Para hacer el bien a Dios y amar al prójimo. ¿Y quién es mi prójimo? Y entonces Jesús le contesta con esa parábola de aquel que bajaba por el camino de Jerusalén a Jericó, un hombre sin ningún nombre, cualquiera, un anónimo, pero que se encuentra con un sacerdote y un levita y van a hacer sus funciones, su culto, tienen miedo a que queden contaminados. El hecho es que luego pasa un samaritano que no era de la propia nación, diríamos, era como enemigo social, sin embargo, practica esa misericordia con él. Comencemos oyendo esta parábola.
Un hombre que bajaba su camino entre Jerusalén y Jericó, y una banda de ladrones le asaltaron, le robaron y malherido quedó. Por aquel mismo camino pasó un hombre, olvidando los preceptos del Señor, no cuidó de aquel pobre desvalido y fríamente su camino prosiguió. Cuida por saber o de él, y lo que va a ser de mal, se lo paga. Aquel pobre desangraba sin auxilio cuando vio que otro hombre se alejaba, pero llega un caminante con amor que enseguida sus heridas la vendaba, lo montó con mucho esfuerzo en su caballo. Caminaban y era ya de madrugada, lo cuidó como si fuera su hermano y pagó con su dinero la posada. Y la posada lo de él, y lo que va a ser de más.
esta parábola que se llama del buen samaritano, se nos presenta con mucha viveza la verdadera y la falsa santidad. Hay también, como dice un autor, como una especie de cruel caricatura con la que Jesús a veces describía aquellas lacras del fariseísmo. El hecho es que dice que bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó, una larga pendiente de unos 27 kilómetros que era famosa por los ataques de los bandidos. Se ve que hoy también hay por allí bandidos. El hecho es que cayó este hombre, este pobre hombre apaleado, y pasó un sacerdote y luego un levita, que era de menos rango en el templo, pero también se te preocupaban quizá por la obligación legal. Es decir, que ante un tribunal religioso pues no habrían recibido más que elogios, porque habían huido de la impureza. Tocar la sangre de aquel pobre hombre les hubiera impedido hacer el menor acto religioso después sin purificarse. Entonces Jesús estaba atacando lo sustancial de la religiosidad judía, de los puros de su tiempo. Haber puesto la pureza legal por encima de la caridad. Y Jesús nos enseña lo principal, el planteamiento principal de nuestra religión, que es la caridad, y que nada nos dispensa de la misericordia. Pero a aquel buen samaritano, la caridad espontánea le empuja a detenerse. Luego necesitará todavía un amor mucho más profundo para no limitarse a una pequeña ayuda. Jesús, como contraposición a aquel sacerdote y levita que era pues símbolo de los fariseos, pues ha elegido a alguien que teóricamente pues no les gustaba a ellos presentarse como modelo, que era del pueblo de herejes, miembro de una comunidad que era odiada por los judíos. Sin embargo, siente este amor hacia aquel pobre herido. Era un viajero corriente, venía de Jerusalén, quizá ni siquiera había visitado el templo, sino por otros asuntos, porque el monte Garizín era su templo para ellos. Sin embargo, llevaba consigo lo más importante para un camino, además de la mula, una cantimplora de vino, algunas vendas, y esto lo realiza el amor con ello, porque tiene un gran corazón, que eso es lo más importante, tener un gran corazón. Y así, cuando vio a aquel hombre tirado allí, que quizá creía que estaba ya muerto, pues se detuvo, pero vio que respiraba y le ayudó como podía. Le ayudó pues enjugando con vino las heridas, limpiando un poquito, le montó cuidadosamente en su cabalgadura y él mismo le ayudó, y luego sobre todo pagó más para que le cuidasen más. Además de esta idea, que es lo más importante, claro, toda la caridad y toda la misericordia que tenemos que tener proviene porque Dios mismo es el principal ejemplo. Y esta interpretación de Dios ya la daban los antiguos padres. Por ejemplo, San Agustín decía: toda la humanidad yace herida en el borde del camino en la persona de ese hombre a quien el diablo y sus ángeles han despojado. Y es Cristo, el buen samaritano, quien bajando desde el cielo carga con la humanidad a hombros para curarla. Así pues, todo gesto de amor tiene ya como un recuerdo o un ejemplo en Dios mismo, que es Cristo, Dios hecho hombre, que se ha puesto aquí a lavarnos, a limpiarnos, y nosotros que estamos caídos en el pecado, podemos estar con ese Dios, con ese Cristo que pasa a nuestro lado. Dejémonos caminar por él y imitémosle un poco, como hizo aquel buen samaritano.
Camino de Jericó, iba un hombre de camino, lo asaltaron y quedó maltratado y malherido.
Esta es una de esas parábolas que solamente narra San Lucas.
¿Y por qué lo habrán herido? Comenzaban los prudentes prosiguiendo su camino.
Dice Jesús al terminar la parábola, le dice a aquel maestro de la ley: ¿quién de los tres te parece que se portó como prójimo del que tropezó con los bandoleros? Y contestó: el que lo trató con misericordia. Y Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo.
Solo un hombre extranjero lo supo ayudar. Camina. Creo, ni basta estar convencido, a Dios solo se le encuentra cuando vamos de camino y le tendemos la mano al hombre que está caído.
Que nosotros también aprendamos a hacer eso mismo, esa será la perfección en nuestra vida, la vida cristiana, la vida de amor, de caridad, de misericordia.
Camino de Jericó, iba un hombre de camino, lo asaltaron y quedó maltratado y malherido.
Y sigue el evangelista por el versículo 38 contándonos algo que también lo cuenta solo San Lucas. Bien, hay partes del evangelio que no repite de otros evangelistas, sobre todo estas partes que se refieren más a la misericordia, a la bondad del Señor, y también aquellos que realizan la misericordia, pero que también quiere Jesús algo más, sobre todo lo de oración. Bien, aquí se mezcla en lo que vamos ahora a ver sobre Marta y María, pues la misericordia, la bondad y al mismo tiempo el deseo de oración, de apartamiento de las cosas terrenas para acercarse más al Señor. Dice que un día, yendo de camino, entró Jesús en una aldea. Ya sabemos que era Betania, la casa de aquellos tres hermanos, Marta, María y Lázaro. Aquí solamente habla de Marta y María. Y dice que Marta, que era la mayor, pues le recibe en su casa, es decir, era como la casa de ella. Y tenía una hermana llamada María, que estaba a los pies de Jesús, escuchando sus palabras. Es lo que interesaba. Claro, Marta como se sentía como más obligada para los servicios que tenía que hacer. Y se paró una vez y dijo: bueno, maestro, ¿no te importa que mi hermana me deje sola en la tarea? Dile que me ayude. Y Jesús le dice: Marta, Marta, te preocupas y te inquietas por muchas cosas, cuando una sola es necesaria. María escogió la mejor parte y no se la quitarán. Nos dicen los evangelios que varias veces iba a esta casa. Luego se verá cuando lo de la resurrección de Lázaro, eran sus amigos. Y allí le trataban bien y allí descansaba. Y claro, Marta era la que tenía como esta más obligación, sentía en sí esa obligación, pues de limpiar, preparar las camas, organizar pues una comida buena. Y claro, María pensaba escuchar a Jesús, quería contemplarle, pues absorber todas sus palabras, y allí estaba clavada mientras Jesús estuviera hablando. Y hay un momento en que Marta se pone nerviosa y claro, dice aquello. Y Jesús entonces viene aquella pregunta, aquella respuesta, que parece desconcertante, porque en cierto sentido Marta tenía buena razón. Lo que ella hacía era importante y lo hacía por amor. Pero aquí se trata de que el amor de Marta se mezclaba con una cierta sequedad de espíritu. Y Jesús no es que la reprenda, sino que está enseñando. No reprueba la vida activa, sino diríamos la vida agitada. Y hay muchas cosas que hacer, pero hay que poner de lo más importante a lo menos. Y ella sabría, porque se lo habría dicho muchas veces Jesús, que con cualquier cosa le bastaba, que no tenía que preparar un gran banquete, sino que a él le bastaba con comer lo necesario y ya. Y lo importante era buscar el reino de Dios y su justicia. Y por eso le dice que está inquieta por muchas cosas, demasiadas cosas externas que dividen, que dispersa, que le hace llevar a la impaciencia. Está sirviendo sí a Dios, pero lo hace de una manera nerviosa y agitada, disgregada. Y por eso hay que buscar más lo esencial y la paz. Y sobre esa frase que dice Jesús, que María ha escogido la mejor parte, no se la quitarán, en la historia de la Iglesia, pues se ha hablado mucho de que es como un ejemplo de lo que se llama la vida activa y la vida contemplativa. Saben que, por ejemplo, en los religiosos, aquellas personas que quieren dedicarse plenamente a Dios, hay dos maneras esenciales, porque se mezclan mucho, esenciales de dedicarse a Dios. Unas personas que se dedican a la vida más activa, a hacer cosas por los demás, o en los estudios, quiero decir, en la educación, o en las obras de caridad, es decir, hacer algo por Dios externamente. Y hay otros que se dedican más a la vida contemplativa, a estar con Dios, pero más en la oración, profundamente. Claro, normalmente los dos extremos pues no suelen darse, sí, a veces sí, la vida contemplativa, sí, claro. Y siempre se ha tenido como que la vida contemplativa es más importante porque no es que huya de la realidad, sino de la vaciedad del mundo. No elige la soledad por temor al mundo, sino porque sabe que en esa soledad hay más plenitud que en el ruido. Por eso Jesús no es que condene la acción, sino busca la prioridad de la contemplación por encima de la acción. Siempre hay esta escala de valores en las palabras de Jesús. Por eso cuando alguien pues da una aclamación a la Virgen María, dichoso el vientre que te llevó, etcétera, pues Jesús dice, más dichosos son los que oyen la palabra de Dios y la cumplen. No es que vaya en contra de su madre como madre, la está alabando como que escucha la palabra de Dios y la cumple. Es decir, que hay prioridades en la vida de la Iglesia. Claro, sería interesante que San Lucas hubiera contado cómo acabó aquello. Si Marta se puso a escuchar, si María la ayudó, si encontró pues ese gozo de descubrir también de estar en la unidad, pero bueno, San Lucas nos lo deja a nuestra imaginación. Y ya estaba dicho lo más importante, y lo más importante es que en la escala de valores de la vida sí hay cosas importantes desde lo material, pero hay algo mucho más importante que es nuestra alma, el espíritu. A ella dediquemos todo nuestro afán. Y que en medio de tantas cosas que tenemos que hacer, lo más importante es que nuestra vida esté escondida en Dios.
Escondida está mi vida en Dios, escondida está mi vida en Él. Mi vida en Él está muy segura, mi vida en Dios está muy bien. El diablo no la puede tocar, el diablo no la puede encontrar, porque mi vida está escondida en Dios, porque mi vida está escondida en Dios. El diablo no la puede tocar, el diablo no la puede encontrar, porque mi vida está escondida en Dios, porque mi
Y comenzamos en el capítulo 11, en que va a hablar de la oración y del Padre Nuestro. Dice en el capítulo 11 que Jesús estaba orando, como tantas veces aparece sobre todo en el Evangelio de San Lucas, y los discípulos estaban quizá emocionados porque le veían orando con ese fervor a Dios Padre, y le dicen... Aquí, en el Evangelio de San Lucas, dice que uno de ellos le dijo, Señor, Enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Y Jesús les enseñó el Padre Nuestro. Si leemos detenidamente este Padre Nuestro, veremos que no es lo mismo que el que sabemos, que sobre todo rezamos el que nos enseñó San Mateo. De hecho, el de San Lucas no es Padre Nuestro, porque empieza Padre, nada más. Y muchos se preguntan, ¿por qué es tan diferente? No es que sea tan diferente, es bastante igual, pero hay algunas cosas diferentes. El Padre Nuestro del que nos habla San Mateo y el que nos habla San Lucas. De todo esto del Padre Nuestro les hablé mucho, muy ampliamente, cuando vimos sobre el Evangelio de San Mateo. Y dicen, pues, que habría dos líneas diferentes, es decir, dos tradiciones diferentes. San Mateo la aprendió por él, San Lucas pues la aprendió por medio de otros. Algunos dicen que San Mateo amplió algo más con cosas que Jesús les iba enseñando en otras ocasiones, porque Jesús pues no les diría el Padre Nuestro una vez solo, sino que lo repetiría varias veces, quizá algunas veces unas intenciones, otras veces otra, y San Lucas o prefirió quizá de esta manera un poquito más breve por las personas a quienes se dirigía, que eran los griegos, diferente de los judíos a quienes se dirigía San Mateo. El hecho es que comienza con esta expresión tan hermosa de Padre. De hecho, es algo que no estaba en la Biblia, porque en la Biblia siempre se hablaba de Señor, de Dios Todopoderoso, Dios de los ejércitos. Y Padre, sin ningún adjetivo, porque Padre es sencillamente Padre. Y Padre significa bondad, amor, el verdadero Padre. Y así le podemos llamar al Señor, y que luego sea respetada la santidad de su nombre. Ya dijimos que cuando se habla santidad de su nombre, que Dios sea respetado, es lo que significa, porque el nombre es algo íntimo, algo propio de él, y que venga su reinado. Al fin y al cabo, para esto había venido Jesucristo, para enseñar el reinado de Dios. Todo el mensaje de Jesucristo era explicar lo que es el reino de Dios, el reinado de Dios. Y luego no dice lo de la voluntad de Dios, pero está expresado ahí mismo. Y luego habla del danos hoy el pan del mañana. Aquí hay unas divergencias, porque en algunas expresiones antiguas está danos hoy el pan de cada día, y aquí pone el pan del mañana, porque de hecho sí hay una pequeña diferencia. Danos el pan de cada día es estar siempre en las manos de Dios. Danos hoy el pan del mañana es como si se quisiera hablar del porvenir, en el sentido escatológico, en el sentido del final, de la resurrección definitiva. Y luego nos habla del perdón, el perdonar nuestros pecados como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. San Mateo, si se recuerdan, y si no lo vayan leyendo, claro, lo que pasa es que leerlo, a veces la traducción es diferente. Nosotros ya decimos en el Padre Nuestro, perdona nuestras ofensas. Pero de hecho, San Mateo habla de deudas, perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, porque al fin y al cabo, todos somos deudores de Dios. Pero aquí sí que habla directamente de pecados. Y termina el Padre Nuestro con esa frase, no nos dejes sucumbir en la prueba, porque las pruebas no es que sea malo. Dios no nos quiere quitar las pruebas. El mismo Jesucristo tuvo pruebas, pudo tener tentaciones y quiso tener esas tentaciones porque era de nuestra propia naturaleza. Y en este mundo limitado, en este mundo de paso, pues tenemos pruebas que si las superamos, pues nos pueden ayudar para la vida eterna. Por eso le pedimos a Dios que no nos deje caer en esas pruebas. Si las tenemos, porque las tendremos todos los días, continuamente, podamos vencerlas con la gracia de Dios, sobre todo, y con el esfuerzo que nosotros hagamos. Esta oración, dicha de una manera o de otra, pues era de la primitiva cristiandad. Quizá la primitiva cristiandad la construyó. Quizá Jesucristo pues hubiera dicho lo más antiguo, en el Evangelio más antiguo, pues se dirían diferentes frases, oraciones que se parecen, pero la construyeron, quizá así de esta manera, un poquito diferente la tradición de San Mateo y la tradición de San Lucas. El hecho es que es la oración más hermosa porque la enseñó Jesús. Y esta oración más hermosa, diríamos que es como el resumen de todo el Evangelio, así se ha dicho, porque en pocas palabras va resumiendo todo lo más importante que Jesús nos va enseñando en el Evangelio. Y lo más importante es que tenemos que tener esta confianza en Dios, que Dios es nuestro Padre, que tenemos que buscar este reinado de Dios, y que no solamente Él o unos pocos, sino todos tenemos que hacer algo por el reinado de Dios. Si no podemos de otra manera, al menos con la oración. Y así se irá extendiendo esta gracia de Dios. Una oración que en cierto sentido es como un atrevimiento. Por eso los antiguos cristianos bautizados no la rezaban antes de ser bautizados, sino que era como una revelación especial ya cuando ya se iban a bautizar. Y así también, en cierto sentido, en la misa, todavía, en una de las fórmulas del canon, la que ha existido durante siglos y siglos, todavía se dice antes del Padre Nuestro, nos atrevemos a decir, porque es como una audacia atreverse a llamar Padre a Dios. Pero San Juan Evangelista nos dijo que verdaderamente podemos llamar a Padre a Dios porque lo somos de verdad. Y por eso le decimos esta oración, que no es de uno particular, que es de toda la Iglesia y que es mucho más importante, diríamos, mucho más solemne cuando todos juntos clamamos a Dios nuestro Padre y le decimos:
santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada
sí, amigos, que recitemos esta oración con toda nuestra fe, sabiendo que estamos hablando con Dios nuestro Padre, y la recitemos despacio alguna vez para que vaya calando dentro de nosotros y podamos ser mejor hijos suyos. Así pues, amigos, hasta el próximo día. Adiós a todos.
Oh,